A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Camacuá Diario.
¿Cómo andan? Estamos comenzando la semana. Estamos en este lunes 5 de septiembre y saludamos a Ignacio Álvarez.
¿Cómo anda, Nacho?
Bien, muy bien. Gracias, Javi. Bienvenidos a ambos y un saludo para toda la audiencia de Radio Camacuá y Radio Ciudadana FM 92.3. Hoy tenemos un programa cargadito de novedades. En este primer bloque, aparte de los titulares de la jornada, vamos a tener un bloque dedicado a la seguridad social. Vamos a explicar alguna noticia que anda en la vuelta y actualizar en qué está la situación de la reforma jubilatoria que está impulsando el gobierno. Y además vamos a escuchar la palabra de un experto en la materia, que es el economista Gabriel Regalado, quien es representante de ONAJPU, la Organización de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, que da y explica algunos argumentos para estar en contra de esta reforma. Testimonios que él brindó su exposición dada aquí en Sala Camacuá hace un par de meses en un evento titulado La Reforma que no queremos. Él ahí brinda algunos de los tantos argumentos por los que ONAJPU se opuso en su momento a las recomendaciones que hizo la Comisión de Expertos al Poder Ejecutivo.
También vamos a estar repasando algunas noticias de prensa relativo a este proceso de reforma a la Seguridad Social, destacando una tónica que los partidos que conforman la coalición de gobierno están teniendo respecto a este tema en cuanto a su posicionamiento público, que es con mucha timidez, con muchos peros, estableciendo un sí rotundo a este primer anteproyecto, sino que con muchas condicionantes de todos los partidos, salvo el Partido Nacional, los restos de partidos que conforman la coalición de gobierno. Pero también vamos a abordar otros temas en el programa de hoy. Irene Runitz, ¿de qué vamos a estar hablando?
Así es, sobre el final de este programa, más precisamente el segundo bloque, les vamos a contar de una iniciativa que está llevando adelante el ZUNCA con la recolección de firmas para poner una placa de la memoria en la plaza donde fue detenido Guillermo Machado, un militante del ZUNCA que en 1989 fue víctima de una razzia, parte de la política de seguridad que se llevaba adelante en ese momento y que fue asesinado. Su caso no pudo ser esclarecido y por eso es que se está llevando adelante esta iniciativa para conocer, para difundir la historia de Guillermo Machado y colocar esta placa de la memoria. Para eso estaremos conversando con compañeros del ZUNCA sobre el segundo bloque. Pero antes de todos estos contenidos, vamos a ir a los titulares de la jornada.
El banco hipotecario fue sancionado por el Banco Central por no cumplir con sus recomendaciones. El hipotecario había sido advertido sobre varias debilidades en el año 2020 asociadas a controles y seguridad de la información y no las había corregido. El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Tecnológica expresó su rechazo al proyecto de ley modificativo de su cogobierno. Según el sindicato, este proyecto se construyó de espaldas a la participación de los actores previstos, es decir, estudiantes, docentes, egresados, empresarios y trabajadores. La propuesta de la nueva constitución chilena fue rechazada en las urnas. Participaron casi 13 millones de electores en la jornada de ayer, de las cuales el 61,88% votó por el rechazo, mientras que el 38,12% se inclinó por el apruebo.
Más noticias en Camacuá Diario.
Lightning struck itself. I was living.
Vamos a hablar ahora en Camacuá Diario de la situación de la seguridad social con esta reforma, con este anteproyecto que planteó el gobierno para reformar la seguridad social, que como decíamos, primero desde el lado noticioso, porque publica el diario El País una noticia por estas horas sobre cómo está al nivel de la coalición de gobierno, del resto de partidos que componen la coalición de gobierno, además del Partido Nacional, estamos hablando del Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y también el Partido de la Gente. ¿Cómo está la temperatura y cómo están tomando este anteproyecto de ley de seguridad social? Y lo que se resalta es el recelo o las dudas, algunas dudas respecto a este anteproyecto. Ninguno de los partidos ha dicho su sí rotundo al anteproyecto de ley. Por estas últimas horas se reunía el senador Manini Ríos de Cabildo Abierto con el presidente Lacalle Pou para plantearle algunos puntos respecto a este anteproyecto. También el Partido Colorado planteó algunas dudas sobre algunos puntos del anteproyecto de ley. Así que todavía en la coalición se está tomando con cierta distancia, se podría decir, este anteproyecto de ley para reformar la seguridad social. Después, algo que consigna El País respecto a los plazos. Bueno, no se fijó un plazo todavía para revisar las sugerencias que se realizaron por los distintos socios de la coalición, pero se dice que en las próximas semanas se planea por parte del gobierno dar una respuesta a estos planteos. Después, a nivel parlamentario, ¿cuándo va a comenzar la discusión? Bueno, va a comenzar en la Cámara de Senadores, pero no va a ser inmediato, dado que primero el Parlamento tiene que terminar de discutir la rendición de cuentas. Una vez que se termine la rendición de cuentas, que hay puntos muy importantes, incluso que la coalición de gobierno no se logra poner de acuerdo. Recordemos la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad o, por ejemplo, la eliminación de la Ley de Medios, por nombrar algunos ejemplos. Una vez que la coalición salde estos aspectos de la rendición de cuentas y se termine la rendición de cuentas, se pasará así a empezar a analizar el anteproyecto de ley de seguridad social. Eso en cuanto a lo noticioso, pero también vamos a aprovechar esta instancia para seguir repasando algunas opiniones de personas calificadas y de técnicos calificados sobre el anteproyecto y sobre las propuestas de seguridad social.
Sí, en este caso vamos a verlo desde el lado de los jubilados. Vamos a escuchar la palabra del economista Gabriel Regalado, quien fue el representante en la Comisión de Expertos de la ONAJPU, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. En el evento que hubo aquí en Sala Camacuá hace algunos meses, en el mes de junio, titulado La Reforma que no queremos, aquel evento organizado por el ERT, el equipo de representación de los trabajadores en el BPS, donde disertaron varios expertos, no solo Gabriel, sino también Hugo Bay, Ernesto Murro, Ramón Ruiz, entre otros. En ese evento, Gabriel Regalado dijo cosas muy interesantes que hoy vamos a rescatar. Una de ellas es una respuesta a algunas voces que a veces intentan ponerse en la piel de los jubilados y tratan de decir que los jubilados no tienen por qué preocuparse por esta reforma porque a ellos no los afecta. Esa es una visión a la cual ONAJPU se opone, no está de acuerdo, y en el siguiente testimonio Gabriel Regalado explica por qué.
¿Qué se escucha cada vez que alguien tiene que dirigirse hacia los jubilados o que tiene que mencionar la posición o los intereses de los jubilados en la reforma? Dicen, bueno, los jubilados tienen que estar tranquilos porque la reforma no los va a alcanzar, ¿sí? Porque la reforma no les va a generar ningún perjuicio. Y nosotros pensamos que en realidad esa visión, esa forma de plantear cómo pueden sentirse los jubilados, cómo pueden pensar, cómo pueden posicionarse con respecto a la reforma, es equivocada, ¿sí? Pensamos que no la compartimos. Por varios motivos. Yo ahí menciono los principales. El primero, quizás el más evidente, tiene que ver con una apuesta a la lógica de lo individual, ¿no? Es decir, como a vos no te va a afectar, vos ya estás jubilado o vos ya tenés una pensión, no te preocupes. No es un tema que te vaya a afectar, entonces despreocupate. Eso es una apelación a la lógica del interés individual con la que no estamos de acuerdo y nos parece que tiene menos lugar todavía en una lógica de discusión de la seguridad social.
Allí destacaba Gabriel Regalado el énfasis en lo solidario, ese pilar que desde el movimiento sindical y popular siempre se sostiene, estar en contra de la idea individual de la seguridad social, y por eso quisimos rescatar este fragmento de la charla de Gabriel Regalado. Y otro fragmento que vamos a escuchar a continuación tiene que ver con un tema ya más puntual, de una modificación específica que se quiere hacer, que desde el Poder Ejecutivo se pretende realizar dentro de la reforma, pero que sirve como ejemplo para graficar también el espíritu de la misma. Tiene que ver con la diferenciación que se hace en la tasa de reemplazo para las personas que tienen una dificultad física. Las personas que se jubilan de manera común, digamos, reciben una tasa de reemplazo y reciben un pago superior a aquellas que tienen y que son constatadas que tienen una dificultad física que les impide o les ha impedido en su vida laboral trabajar normalmente. Sobre esto, el gobierno pretende hacer una reforma, pretende equiparar ambas prestaciones, aduciendo, según Gabriel Regalado, motivos que no son técnicos en realidad y que tampoco están comprobados. Entonces vamos a escuchar lo que él decía a este respecto.
Esta recomendación, que tiene que ver con lo que decía Ernesto, que hoy una persona que se jubila por imposibilidad física recibe el 65% de tasa de reemplazo, digamos, de ese cálculo jubilatorio que se le hace en función de los aportes, y se plantea bajarlo al 50%. ¿Por qué me detengo en esto? Más allá de lo regresivo de la propuesta, porque parece bastante lógico o parece bastante evidente que una persona que se jubila por una imposibilidad, que aparte es imposibilidad para todo trabajo, no es que se imposibilita para el trabajo que realiza, sino que es para todo trabajo, es fácil imaginarse que probablemente tenga una condición de salud más deteriorada o más frágil o que requiera otras atenciones con relación a una trabajadora o a un trabajador que no tenga esos problemas. Entonces es fácil pensar que probablemente tenga gastos de atención a esa imposibilidad que le demanden otro esfuerzo económico. Y por eso es entendible que haya una brecha, ¿sí?, que no sea exactamente el mismo porcentaje que recibe una persona que se jubila de forma común. Pero yo creo que además en esta discusión es el caso más evidente en donde la comisión se alejó sensiblemente del carácter técnico que debía tener. Porque en realidad acá lo que primó fue un criterio más basado en un preconcepto, en donde, si me permiten la expresión, lo que se manejaba es: están todos de vivo, ¿sí?, la gente está de viva, se presenta a solicitar una imposibilidad física como si solo dependiera de la persona, ¿no? Digamos, hasta en algunos casos con desconocimiento llamativo de cómo opera la lógica para otorgar una jubilación por imposibilidad física. Pero básicamente, bueno, acá el aumento de los casos por imposibilidad física se debe a que la gente se avivó de que el porcentaje que le pagan es más alto, entonces se presenta y pide una jubilación por imposibilidad física. Entonces eso hay que terminar con ese incentivo, pues se planteaba en esos términos, con ese incentivo que tiene la gente a acceder a una jubilación por imposibilidad física. Y eso en realidad no está respaldado, o sea, esa conducta no está respaldada, no se respaldó en ningún documento, digamos, no hubo ningún informe, no se tuvo el cuidado en este caso como se tuvo en el caso de la aportación rural, de decir, bueno, esto es un tema complejo que capaz que tenemos que pedirle a alguien, a los médicos, que nos aporten su mirada experta, que aporten su conocimiento específico. No fue un solo profesional de la salud a justificar que fuera conveniente o que existiera. No se le consultó a BPS si hay algún informe, algún registro que diera cuenta de ciertos abusos en la práctica de la solicitud de jubilación por imposibilidad física. De hecho, es probable que si se solicitaran se dieran cuenta que en realidad son pocos o es bajo el porcentaje de fraudes que se detectan de personas que solicitan una jubilación por imposibilidad, se le otorga y después se revisa y se le deniega. ¿Sí?
Cabe recordar que en el canal de YouTube de AEU están todas las intervenciones completas de este evento llamado La Reforma Que No Queremos. Estos fueron apenas unos pequeños fragmentos, pero realmente todas las exposiciones son muy interesantes y muy ricas en argumentos. Así que van a poder, si desean, volver a ver y escuchar a Gabriel Regalado, a Hugo Bay, a Ernesto Ruiz, a Ernesto Murro, a Ramón Ruiz, en el canal de YouTube de AEU.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Es momento de contarles sobre la iniciativa que lleva adelante el Zunca de recolección de firmas para poner una placa en memoria de Guillermo Machado, que fue víctima de una razzia en 1989 y que esta tarde, en contacto con Toto Núñez de El Zunca, pudimos conocer su historia y también saber cómo colaborar para la colocación de esta placa.
Bueno, primero que nada, buenas tardes a los compañeros de la Radio Camacuá, nuestro querido hermano de AEBU. Nosotros el 21 de julio de este año, julio donde se cumple dos fechas importantes de la situación de la pérdida de la vida de Guillermo Machado, iniciamos una campaña de recolección de firmas para pedir a la Junta Departamental de Montevideo para que en la plaza donde fue detenido el 16 de julio del año 89, a través de un decreto que el gobierno de Juan María Sanguinetti, Partido Colorado, llevó adelante a través del ministro Marquesano, Ministerio de Interior, que fue el decreto de Gracias 60-70, que incorporó una medida represiva que se usaba en la dictadura para llevar adelante un control social de las movilizaciones que en el año 89 llevaban adelante los trabajadores, los jóvenes, los estudiantes. Guillermo Machado, el 16 de julio del 89, fue detenido en la plaza de la Restauración, ahí atrás del Hospital Pasteur, frente a la Iglesia San Miguel, en Asilo, Villa de Moro y Entre Cabrera, una plaza que hoy ha sido remodelada, quedó muy linda, una plaza muy concurrida del barrio de La Unión. Y bueno, la familia de Machado hace años, a través de su hija, junto al Zunca y la Comisión de Jóvenes del Zunca y el Frente de Derechos Humanos, está haciendo un trabajo de memoria, porque la muerte de Machado quedó impune, no hubo posibilidad de hacer juicio a los asesinos. Machado, al otro día de ser detenido, fue llevado por la comisaría 15, donde lo detuvieron junto a su compañera, y entregado el cuerpo en este calamitoso estado que hicieron argumentar que fue un autosuicidio por parte de él, y los autores determinaron que fue una muerte por tortura. Bueno, el 24 de julio fallece Machado y un paro general de nuestra central lleva nombre a Machado al Cementerio del Norte, y ahí empieza todo un trabajo de memoria sobre este hecho con otros hechos que sucedieron posteriormente en Democracia, como fueron los compañeros de filtro, y la familia cabezada por Cecilia Machado, su hija, empieza a escribir un libro que está pronto para lanzarse, y el Zunca entendió de que en ese lugar debe existir una marca de la memoria, porque evidentemente estos hechos que hoy quedaron impunes, nada más y nada menos que nos quitaron la vida de un trabajador militante del Zunca de 31 años de edad, que estaba ocupando un espacio de libertad en una plaza para disfrutar como disfrutaban todos los uruguayos, en un Uruguay que el gobierno que había ganado le había pedido a la población su voto para un cambio, un paz. Sin embargo, esa gracia, cuando uno salía a hacer los mandados al almacén, a veces terminaba en la comisaría porque se tenía que cruzar con la detención de los ónibus que llevaban a la gente presa hasta 24 horas. Y bueno, Guillermo estaba en la plaza ocupando ese espacio de libertad, y por su aparente aspecto de obrero, fue detenido, y bueno, como decíamos, el 24 de julio falleció fruto de las torturas recibidas en la comisaría 15 de 8 de octubre, donde se pudo hacer un juicio a quienes los asesinaron, fueron destituidos.
Eso quería preguntarte puntualmente, ¿cuál fue la situación, cuáles fueron las acciones legales que se tomaron a partir del asesinato de este compañero?
En aquel entonces nosotros veníamos saliendo de la dictadura y todavía quedaban algunos aspectos de tutela por parte de la dictadura en el aparato del Estado. Y bueno, el diario La Hora fue uno de los que levantó la denuncia de esta situación, la llevó a través de distintos legisladores al Parlamento. El Parlamento no pudo sostener que este hecho fuese un hecho casual o accidental, y bueno, y le exigió al gobierno la renuncia de ministro Marquesano. Hubo una casi unánime esa decisión, el gobierno tuvo que aceptar, porque no había cómo comprobar de que este hecho había sido accidental. Este hecho era un exceso de represión, de tratamiento por parte del Estado, por parte de la policía, por parte de la comisaría 15, quienes estaban a cargo de ella, en un procedimiento que era racia, pero no era para llevar a cabo asesinatos de personas que estuvieran, que fueran detenidas por la racia. Lo que pasa es que ahí, evidentemente, el clima de movilización social a nivel estudiantil y a nivel de campo popular era estar en la calle, y esto molestaba al gobierno. Pero lo que sucedió fue eso, que el gobierno saca al ministro, reconoce que hubo exceso en el aparato represivo, en el tratamiento de una detención, pero evidentemente nosotros creemos que a lo largo de la historia y por todo el relato que está haciendo la familia, el propio sindicato, esto fue evidentemente una venganza contra un trabajador militante, que también era un compañero que militaba en el Zunca, militaba en las Ollas Populares del barrio, y que, la verdad, digo, parece que lo hubiesen elegido, digo, para terminar con su vida en esa situación.
Bien, hace unas semanas inauguraron en el local del Zunca un mural en recuerdo de Machado. ¿Cómo surgió esta iniciativa y cómo se sumaron también a esto el espacio de jóvenes del sindicato?
Primero que nada, la Comisión Juvenil de ya varios congresos resolvió llamarse Comisión Juvenil Guillermo Machado y ha emprendido determinadas acciones y ponerle uno de los locales donde funciona la actividad de nuestro sindicato, Guillermo Machado. Y la Comisión Juvenil, que lleva su nombre, también cuando participa en las acciones del sindicato, memoriza y reivindica la lucha de Guillermo Machado. Y se pintó un mural muy precioso con la participación de la Brigada de Pascua, y donde es un espacio donde tiene que ver con la memoria de nuestro sindicato. Y eso es el motivo que nos llevó, que esta memoria tiene que trascender en esa plaza donde se junta los familiares que cuidan a los enfermos en Pasteur, donde se juntan los fieles que van a la iglesia. Es una plaza que fue remodelada, que tiene una muestra también de itineraria para mostrar cosas. Yo pienso que ahí Guillermo debe estar presente, recordado, porque para nosotros Guillermo es un héroe, y para nosotros los héroes que luchan por la libertad caminan entre nosotros. Entonces esta campaña de firma tiene que ver con eso, para presentarla en la Junta Departamental en los próximos meses, para que la Junta nos apruebe, y ya tenemos un diseño hecho para poner ahí, para que no solamente quede una marca de la memoria, sino también quede una agenda de actividades, como venimos haciendo con la familia todos los años, que algunas se las hicimos en la plaza, recordando este hecho que para nosotros fue muy muy triste, muy lamentable, pero que bueno, que con alegría lo vamos a llevar adelante, porque homenajear a los compañeros que cayeron también es homenajear la lucha. Nosotros recordamos que este decreto fue sacado de la vida de política del Estado con una movilización antirracia de jóvenes que hicieron una gran marcha al Cerro de Montevideo con antorcha, donde fue el hecho que obligó a que esta medida fuera sacada de lo que era el control social por parte del Estado a la sociedad uruguaya.
Bien, ¿cómo se está desarrollando ahora esta recolección de firmas para pedir esa placa de la memoria a la Junta Departamental de Montevideo? ¿Y cómo están instrumentando, cómo puede hacer la gente que quiera apoyar esta iniciativa para firmar?
Bueno, en principio pueden pasar por el local del Yunca, G1538. Hay compañeros que tienen planilla, o G1526, que es el otro local, y decir, vengo a firmar por la placa de Guillermo Machado. Y bueno, y también nosotros distribuimos, en el caso de ustedes creo que tienen planillas para llevar adelante, y a veces en los barrios digo, también hay compañeros que a través de locales cerca de la plaza que apoyan esta campaña y que pueden firmar. Pero sobre todo, pues también en el PCNT, en el local de Jackson, digo, hay ahí con la Comisión de Discapacidad y Derechos Humanos, pueden preguntar, que hay planilla. Y nosotros creemos que en octubre, primero día de noviembre, ya vamos a estar entregando esta planilla con el diseño de cómo hacer la placa y cumplir con un objetivo que la verdad que para nosotros es clave, porque si uno ve la foto del volante entre uno de los gremios que estaba encabezando la marcha del gremio AEBU, que ese día un paro general que se convocó en pocas horas porque la indignación era tanta que la clase obrera del pueblo uruguayo respondió, ya te digo, llevando en hombro a Guillermo al cementerio y con mucha bronca, pero que esa bronca no nos permite hoy olvidar de que los que dieron la vida por la libertad van a ser siempre puesto en nuestra memoria y tomado como ejemplo.
Muy bien. Toto Núñez, te agradecemos estos minutos en Radio Camacuá y le decimos también a quienes estén escuchando esta nota que efectivamente en recepción de AEBU acá en Camacuá 575 se puede pasar a firmar.
Bueno, la verdad que un saludo muy grande a AEBU, un gremio que lo queremos mucho, siempre compartimos históricamente instancia de solidaridad con el pueblo uruguayo. A mí me tocó estar preso en el penal de libertad en dictadura y conocer y compartir con grandes históricos de la querida AEBU. Y bueno, y la verdad, que nos acompañe en esta tarea para nosotros sigue siendo un orgullo. Así que un saludo a la radio y a todos los militantes de AEBU.
Recuerden que todos los contenidos de este programa están disponibles en radiocamacua.uy y nos reencontramos mañana a partir de las 7 de la tarde. Chau, chau.